Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Pescadores industriales del Bío Bío. Somos trabajo con rostro y manos de mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
Nuevo día en la República de Chile y seguimos destapando los chanchullos y sistemas de financiamiento trucho con los que la izquierda mantiene a sus amigos porros. Esos que no pueden conseguir pega en el mundo privado y encuentran en el Estado su beca de activismo permanente. Esta vez es el Consejo de Monumentos Nacionales, la entidad burocrática elegida como caja pagadora. Ese consejo que supuestamente debe proteger nuestro patrimonio se ha transformado en un símbolo más del despilfarro y el amiguismo estatal. Desde el 2017 ha aumentado su burocracia en un 78% y gasta casi 5.000 millones al año en sueldos. Ojo, en sueldos, solo en sueldos. Esta no es plata involucrada en la mantención y conservación del patrimonio nacional. Y mientras tanto, nuestros edificios, como por ejemplo la maravillosa iglesia de San Francisco en San Fernando, siguen cayéndose a pedazos. Esto no es solo un tema de plata mal gastada, sino que también es grave por la permisología que han inventado para justificar estas peguitas. Un arqueólogo por aquí, un sociólogo por allá, un antropólogo por acá, para justificar tanto pituto han inventado un sistema, una burocracia absurda que paraliza, encarece y retrasa cualquier proyecto de desarrollo que se quiera hacer en Chile, trancando la pelota a punta de informes inservibles. Como dijo Íñigo Errejón, uno de los ideólogos de Podemos, la versión española del Frente Amplio y que vino hace algún tiempo a enseñar varias mañitas a sus colegas del Frente Amplio acá en Chile, cuando la ultraizquierda no gobierna, necesita formas de financiar su militancia. Para eso están los convenios truchos vía fundaciones, para eso está la burocracia que desarrollan en entidades como el Consejo de Monumentos Nacionales. Otro ejemplo más de un sistema de aprovechamiento parasitario de esta izquierda que ya nos tiene curados de espanto. Esta izquierda y este gobierno ha instalado más de 100.000 operadores políticos en distintas reparticiones públicas. Y bueno, Chile necesita un Estado eficiente, austero, un Estado que esté realmente al servicio de las personas. No más cargos inventados, no más sueldos sin méritos, no más licencias sin enfermedad, no más convenios con fundaciones de papel, no más cultura y patrimonio al servicio de la ideología con plata de todos, con plata que debería atender las urgencias sociales y no mantener a los cesantes ilustrados de la izquierda.
La historia de Chile merece ser cuidada. El Estado debe servir a las personas y no mantener a unos pocos como si fuera un botín. El Estado no debe ser un refugio para quienes no quieren trabajar como el resto de los chilenos, chilenos honestos. La reforma para, comillas, destrabar el funcionamiento del Consejo de Monumentos Nacionales es realmente un chiste. Más funcionarios, más ascensos, más representantes, más consejeros, más gasto, más peguita para los amigos con muy pocos resultados concretos, no solo para nuestro patrimonio cultural, sino que también para el ícono que significa la permisología y lo que representa el Consejo de Monumentos Nacionales para la Permisología. Ejemplos como este demuestran finalmente un sistema, una estrategia, un modus operandi de financiamiento de operadores de una izquierda que no duraría ni un solo día en una pega fuera del Estado. El patrón lo vemos una y otra vez. Fundaciones fantasmas, licencias médicas truchas, operadores políticos metidos hasta en la biblioteca. La lógica es simple. Si no pueden ganar en la cancha las ideas o en el mercado, bueno, se apropian del Estado. Transforman instituciones técnicas en cajas pagadoras para financiar su activismo. Los chilenos ya nos dimos cuenta de este, comillas, sistema. En las elecciones de este noviembre, de noviembre de este año, tenemos la obligación de detenerlos. Están escuchando La Voz de la Gente, soy Constanza Juve y Ricardo Neumann, y esta fue la apertura editorial.
Estás escuchando Agricultura, en Concepción 88.1.
Este domingo es la cuenta pública 2025. El presidente de la República, Gabriel Boric, entrega el balance de sus 3 años de gestión y hará anuncios para su último periodo al mando del país. Radio Agricultura y Agricultura TV estarán presentes en el Congreso Nacional con una programación especial desde las 8 de la mañana. Cuenta pública 2025 por Agricultura, Agricultura TV y todas nuestras plataformas. Domingo 1 de junio, desde las 8 de la mañana.
Este Cyber suena mucho mejor cuando eres cliente BCI. Abre tu cuenta corriente entre el 20 y el 30 de mayo y disfruta un Cyber completamente diferente. Porque al usar tus tarjetas de crédito BCI entre el 2 y el 4 de junio, tendrás un 40% de cashback con tope de 50.000 en tu primera compra. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La pesca industrial trabaja sobre recursos pesqueros de todos los chilenos. Una responsabilidad que se transforma en compromiso, no solo para proyectar la actividad económica al futuro, sino para proteger el mar de Chile para las próximas generaciones, promoviendo estándares mundiales de pesca sostenible. Pescadores industriales del Biobío. Una pesca sostenible son recursos sanos para el futuro del mar chileno.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número 1 en ventas, servicio, repuestos, desabulladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claro, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Hola, soy el chef Álvaro Lois y quiero que conozcan los productos gourmet Europa Secreta. Sus productos premium son seleccionados especialmente para los amantes de la alta gastronomía europea. Turrones españoles, mermeladas inglesas y caramelos franceses son solo algunos de los tradicionales productos que puedes encontrar hoy en esta increíble tienda culinaria. Visítanos en www.europasecreta.cl y que el sabor de la alta cocina deje de ser un secreto del chef.
Me contó un pajarito que en SQM Litio estamos comprometidos con la descarbonización del mundo y el cuidado integral de los territorios.
Con una gobernanza transparente del Salar de Atacama, creando valor para la región de Antofagasta y todo el país.
Mejorando la calidad de vida de las personas
e impulsando el desarrollo de las comunidades.
Soy Valentín Barrera, subgerente de sostenibilidad de SQM Litio.
Soy Francisca Ríos, ingeniera de gestión de sostenibilidad. Y estamos trabajando juntos por un mejor futuro.
Conoce nuestra política de sostenibilidad en sqmlitio.com.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Comenzó ahorro especial mes de la hipertensión en Cruz Verde. Aprovecha lunes y jueves hasta 35% de descuento en medicamentos para el corazón, colesterol, diabetes o tiroides. Además, verifica si tu medicamento es producto más y obtén 50% de descuento en la segunda y tercera unidad. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la app. Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Cude.
Jueves 29 de mayo, 10 de la mañana con 16 minutos y junto con saludar, por supuesto, a quienes nos están escuchando a esta hora por Radio Agricultura y también por el streaming de YouTube, me toca presentar a quienes me acompañan. Ya lo escucharon en la apertura editorial, mi co-conductor y amigo Ricardo Neumann, ex convencional constituyente de la región de O'Higgins. ¿Cómo estás, Ricardo?
Feliz de estar acá nuevamente, Constanza, sobre todo hablando de cultura y patrimonio, que hasta eso se lo están llevando como botín nuestros amigos.
Se están llevando para la casa.
Se llevan para la casa hasta esa cultura que ellos se lavan la boca que iban a mejorar.
Y nos acompaña también hoy día, están bien uniformados ustedes, casi uniformados. Fernando Claro, director ejecutivo de la Fundación para el Progreso, una vez más en el programa de La Voz de la Gente.
Hola, Constanza, gracias por la invitación. Hola, Ricardo.
Colega, ¿cómo está usted?
Muy bien. Yo no soy abogado.
Ah. Es verdad, pero ex compañero de trabajo, exacto, digamos, en la gran Fundación para el Progreso.
Yo ocupo el lugar de trabajo que antes utilizaba Ricardo.
Ah, sí. Mira.
Tome la aposta.
El nuevo Ricardo.
La dirección ejecutiva.
Oye, Fernanda, es de las pocas personas que me dice Constanza.
¿En serio?
Sí. ¿Ah, sí?
¿Te gusta que te digan Constanza?
Sí.
Bueno, Constanza.
No, es que de repente, no sé, fíjate, porque a veces mi mamá cuando me reta me dice Constanza. Y cuando me reta más me dice Constanza Verónica.
Constanza Verónica. Sí.
Pero sí. En tu campaña electoral, si es que se hace realidad.
Ah, bueno, en la campaña pasada, de hecho, efectivamente fui Constanza.
¿Ah, viste?
Sí, fui Constanza. Así Constanza, que está Constanza. Bien, pues ese es mi nombre. Exacto. Pero como que no estoy muy acostumbrada a que...
Está bien, Constanza.
Hay gente que se ha cambiado el nombre.
Vamos a instaurar
a colores.
A colores.
A colores.
Hay gente que se ha cambiado.
Ay, la desesperación de algunos.
Oye, más allá de esta introducción. Bueno, hablemos un poco, algo conversamos ayer, de hecho, en el panel femenino, sobre el tema del Consejo de Monumentos Nacionales. Y para quienes nos están escuchando, en términos simples, el Consejo de Monumentos Nacionales, como bien se sabe, es una de las piedras de tope más importantes para destrabar los proyectos, ya sean proyectos grandes, proyectos medianos, pero proyectos tan icónicos como, por ejemplo, puertos, extensión de puertos, hospitales, ¿verdad?
Extensiones del metro.
Extensiones del metro.
Se encuentran tapitas de bebida antigua y se para todo.
Tapita, WC, sí. Y una serie de otras cosas.
La plaza de Valdivia, si es que no están escuchando en Valdivia, lleva como 5 años.
Sí,
taponeada.
Parada porque informes arqueológicos para justificar Peguita.
Justamente. Sí.
Efectivamente, bueno, y la lógica diría, ¿cierto?, que un proyecto de reforma al Consejo de Monumentos Nacionales debiera, primero, hacerlo más liviano, hacerlo más digerible, que sea más eficiente, ¿verdad? Pero no. El Ejecutivo, el Gobierno, lo que hace es enviar un proyecto de reforma al Consejo de Monumentos Nacionales que aumenta el número de consejeros de 23 a 30, incluyendo representantes, y ahí está el déjà vu de la Convención Constitucional.
Nuestro
yo lo he dicho,
estamos
traumados. ¿Y cómo lo vamos a estar traumados? Con un representante, por si es de interés, ¿cierto? El representante afrodescendiente y un representante de los pueblos.
Eso quería decir yo, claro, justamente.
Coteo.
Abro la conversación, introducimos con eso, pero creo que hay varios temas que podemos tocar y que se desprenden. ¿Cierto? De esta
yo, dale,
por favor.
Ya, Fernando. No, pero
Fernando, claro.
para dar, volvamos al inmediatamente al Consejo de Monumentos, pero lo que tú dices, Constanza, esto de que va a haber un consejero del pueblo afrodescendiente. ¿Qué significa eso? ¿Qué, o sea, desde cuándo? Aquí, con todo respeto, la gente, los haitianos, son afrodescendientes, ¿no?
Claro, o sea, a ver, yo no...
Bueno, ¿desde cuándo?
Esta fue una discusión profunda que hubo en la convención.
De hecho,
¿qué significa?
Porque no son pueblos originarios, claro. Entonces en la práctica se entiende que hay algunos pueblos afrodescendientes que en la práctica, si bien no son originarios, están asentados ya hace un tiempo, sobre todo en el norte de Chile, ¿cierto? Entonces esa era principalmente la lógica
aquí,
del representante afrodescendiente. Ahora, efectivamente, es una discusión, ¿no?
No, es que una discusión que nunca va a acabar.
Es un significante vacío, ya, como diría la
Y esto tiene que ver, aquí esto es un paréntesis, pero con la Comisión por la Paz y el Entendimiento. No sé si la han tratado acá en el programa.
Varias veces.
Pero esa comisión dice cuestiones bien locas, entre las cuales dice que ha cambiado mucho la realidad de los pueblos originarios, o como les quieran llamar más correctamente, en Chile en los últimos 30 años. ¿Qué significa eso? Entiendo que se han reconocido a los changos y a los diaguitas, que antes no se los reconocían, pero inventan los afrodescendientes. ¿Desde cuándo? La discusión que ustedes tuvieron en la Convención Constitucional. Eso...
Que por supuesto no llegamos a una respuesta clara.
Porque no existe.
Y ese es el punto, es mantenerlo en la indefinición eso. Para que la gente se aproveche de ese estatuto jurídico privilegiado justamente, indefinido, digamos.
Justamente. Y ellos inventan un cupo y lo instrumentalizan para sus causas.
Para tener peguita en el...
Para estado. Tener pega, ¿cierto?
Exacto. Yo diría que por ahí un poco está la primera reflexión. O sea, aquí hay un sistema de captura formal del Estado. Una izquierda que pareciera que no sobrevive ni un día en el mundo privado, trabajando como todos los chilenos, pagando impuestos como todos los chilenos, sino que necesitan mantener el activismo, la militancia, tal como decía Íñigo Errejón, su gurú español, justamente con pegas inventadas. Y lo más grave, y lo que decía Constanza, es que no solamente es la captura de un órgano que gasta 5.000 millones de pesos al año en sueldo y no es la pega que tiene que estar haciendo, que es conservar y proteger el patrimonio del país, sino que además, para justificar estas pegas inventadas,
claro,
genera todo un entramado de permisología que le tranca la pelota a los proyectos de desarrollo del país. O sea, el problema es doble. Primero, se captura una institución pública de la burocracia del Estado, en este caso el Consejo de Monumentos Nacionales, esto pasa con varios más, digamos, se gasta más plata en sueldos que en el objeto original por el cual se creó la entidad pública, y además, como hay que justificar el informe del arqueólogo, el informe del sociólogo, en fin, se genera un entramado de burocracia de la famosa permisología tecnología que no permite el desarrollo del país. Entonces, no es solamente que se gaste más plata en cosas que no tienen nada que ver con el objeto original de la entidad burocrática, sino que además se genera un entramado que le tranca la pelota al desarrollo de proyectos que son importantes y que darían
hospitales,
desarrollo del país.
Hospitales,
plazas públicas, infraestructura, puertos, en fin. Entonces, es un círculo vicioso que yo creo que... gracias a Dios, perdona Fernando, hice referencia a Dios. Gracias a Dios, los chilenos.
Yo soy muy respetuoso de todas las
creencias. Los chilenos ya se dieron cuenta de que esto es un sistema, de que esto es un modo operandi de captura.
Y ojo, esto es importante porque el Consejo de Monumentos sabemos que tiene objetivos loables, como le llaman.
Claro, ¿cierto? La conservación del patrimonio nacional. O sea, está bien,
digamos. Más que todos queremos que se mantengan los edificios bonitos, antiguos, que hablen de nuestro país, nuestra patria,
que
nuestra,
le den identidad a la comunidad
historia,
nacional, exacto.
Claro, a las diferentes ciudades, pueblos. Sin embargo, este consejo existe hace muchos años, ¿ya? Yo me acuerdo perfecto, el año 2010, 2011, cuando yo estaba en el aparato estatal, existía y funcionaba. Y no ha cambiado mucho, por decir nada,
o sea, no,
regulación, ¿ya?
Exacto.
Y sin embargo, se ha vuelto un aparato que... activista en contra de proyectos, por lo que tú dices, Ricardo, ¿cierto? Entonces esto es pura voluntad, es pura actitud de ciertos personajes que han cooptado el instrumento, digamos, el Consejo de Monumentos, y lo han mal utilizado. Porque siempre han existido posibilidades, instancias para proteger plazas, hacerlas bien.
Iglesia. San Fernando, la iglesia más icónica de San Fernando.
Sin embargo, acá,
40 años
acá se pasan de rosca y frenan y utilizan este instrumento que tiene muy buenos objetivos, pero sin embargo lo mal utilizan.
El instrumento va a darle pega a los
amigos. Pega a la persona.
Un dato súper que lo dijimos en la editorial, o sea, desde el 2017, digamos, que no hace mucho tiempo, y sin que haya habido una mejora notoria en la forma en que el Consejo de Monumentos Nacionales se desenvuelve en el país. De hecho, todo lo contrario, es el gran protagonista de las trancadas de pelota por la permisología. Desde el 2017, el Consejo de Monumentos Nacionales ha aumentado en un 78% su planta de funcionarios. Se gastan 5.000 millones de pesos.
Punto.
Y se duplicó la gente que trabaja ahí.
Claro.
Se duplicaron las platas involucradas, insisto, no en la conservación del patrimonio, sino que en sueldos nomás. En sueldos.
Sí.
En sueldos para los amigos. Y
porque aquí,
está haciendo mejor la pega
porque
el Consejo Monumentos Nacionales.
El que los conserva es, digamos, la institución que financia, digamos, la refacción de la biblioteca de San Fernando.
O de la iglesia.
Ellos son los que financian. Lo de la iglesia, ellos son los que financian. El Consejo de Monumentos no da la plata.
Exacto.
Entonces ese aumento de recursos
no tiene ningún impacto.
Es necesariamente en operadores.
Exactamente. Así que, bueno, yo creo que al menos todos los días este gobierno nos da un nuevo chanchullo para justamente mostrar el punto de fondo. Que aquí hay un sistema, un modus operandi, como bien decía Constanza, en la apertura editorial de captura del Estado. ¿Para qué hablar del Fondart? Bueno, ustedes saben que yo soy abogado, pero con formación teatral y me he dedicado mucho tiempo a la gestión cultural. El Fondart es otro gran ejemplo. Un grupo de amigos muy pequeño que se turnan año a año. Un año son los jueces y evalúan. Y al año siguiente les toca recibir los fondos. Y hoy día la cultura se financia justamente a través de este sistema concursal y que además meter el arte en un formulario concursal,
claro.
La verdad es que es bien complejo, pero donde finalmente también está capturado por un pequeño grupo de amigos que se turnan para darse las lucas. Un año les toca jugar, al otro año les toca recibir. Entonces, este es un tema de fondo. Podemos seguir dando ejemplos, Consejo Monumento Nacional, el Fondart, en fin.
Licencias, por decir así, por decir algo.
No perder el fenómeno. El fenómeno de un Estado capturado por una izquierda que no lo hace por negligencia, que ya es grave, digamos, y este gobierno nos ha dado harto ejemplos de eso, sino que lo hace porque necesita tener un sistema de financiamiento para sus operadores.
Claro.
Cuando son gobierno y cuando no son gobierno. Y ese es el problema de fondo, creo yo.
Yo le sumaría algo más. Yo creo que hay un tema ideológico detrás, que sin duda es parte un poco de... Es todo, ¿ah? En términos de lo que significa el entramado. Claro, hay otra cosa que tiene que ver con el aprovechamiento, que tiene que ver con esto de usar, ¿cierto?, la función pública, que es una función que debiera ser bastante bastante noble, el servir a los demás.
Con que plata
Estado,
que es de todos, además.
Persona, etcétera, y no la persona al servicio del Estado, etcétera, etcétera, donde evidentemente ya el nivel de descaro en términos de de contrataciones de amigos, de parientes, de los sueldos, de todo lo que significa
de las licencias, de los convenios.
Todo ese entramado que yo creo que es parte un poco de las cuentas pendientes que tiene el presidente Boric. O sea, a propósito de la última cuenta pública que va a ser este fin de semana, la verdad es que más que una cuenta pública tiene cuentas pendientes. Y una de esas cuentas pendientes es que él llega con ciertas promesas, y ciertas promesas que tenían que ver con esta lógica de que mi escala de valores es superior a las otras, a las generaciones que nos antecedieron. Y una de esas era, por ejemplo, el tema del límite al sueldo que iban a tener los funcionarios públicos, que iba a ser calculado en base al sueldo mínimo.
Sí,
¿qué pasó con eso?
Porque
el amigo del presidente que renunció a la subsecretaría de telecomunicaciones ganaba 7 millones de pesos, o la hermana de Manuel Monsalve ganaba 11.600, y así sucesivamente. O sea, eso evidentemente hay un incumplimiento. Pareciera cierto que la razón por la cual salió electo este joven idealista y como con esta lógica de bondad, así como mea ángel resucitado, etcétera, etcétera, bueno, pareciera que esa cuenta la tiene pendiente. La otra cuenta que tiene pendiente es que no iba a haber espacio para Pituto. Parece que esa cuenta también está pendiente. Entonces, eso por una parte, pero hay otro tema que tiene que ver finalmente con lo que yo sé que esto evidentemente que le afecta a los chilenos, nos afecta a todos, ¿cierto? Por diferentes razones, pero algo que afecta el día a día, algo que afecta, por ejemplo, el tema de listas de espera, el tema de salud, tener parados hospitales, la construcción de hospitales, por este tipo de cosas, por permisología, habiendo una razón, no solamente ineptitud, una razón ideológica detrás, yo encuentro que eso, ahí está, ¿cierto? El punto más sensible y el punto más complejo y más grave, ¿cierto? El hecho de entender, y esto lo hemos conversado otras veces en el programa, entender el Estado como una lógica de parar proyectos, no importa cuál sea este proyecto, por las razones más insólitas, es un tema ideológico.
Exacto.
Es un tema ideológico.
El Estado como obstaculizador más que como facilitador.
Claro. Y por último, ya, oye, hay ciertos proyectos que están parados. O sea, por supuesto que uno no lo justifica en ningún caso. O sea, yo creo que todo esto tiene que ver también con las razones de por qué Chile no está creciendo, o crece muy poco, o crece lo justo que está creciendo hoy día.
Si muchas empresas se aburren. Y dicen,
se aburren, se van,
y dicen,
bueno.
Y dicen, fuera, chao.
Proyecto Le Encanto, de Colbún, etcétera.
Las oportunidades se pierden.
No hay certeza jurídica, evidentemente, pero por otro lado, esto es el tema ideológico que hay detrás, y yo creo que tener parados hospitales, la construcción de hospitales,
escándalo.
Ya derechamente, lo dice la candidata presidencial Matei, dice que es una inoperancia criminal, y me parece que es acertado el concepto que usa.
Oye, a propósito de los hospitales, yo creo que acá hay que hablar fuerte en contra de los funcionarios de salud y contra los médicos, ¿ya? Estos funcionarios y este gremio, digámoslo así, de los doctores o médicos, se sienten superpersonas. Los más inteligentes, los profesionales más destacados de la sociedad, y son, sin embargo, los más sinvergüenzas. Sinvergüenzas. Son las personas que más faltan al trabajo, por lejos, en el servicio público. Los doctores son, además, las personas que más licencias tiran, porque digamos que tiran licencias, ¿ya? Y, sin embargo, se pasean por la sociedad, por el pueblo, como los reyes. Creo yo, Richie, mira con cara de miedo, pero yo lo siento mucho. Hay que decirlo, no. Obviamente aquí hay doctores honestos.
Eso te iba a decir, no hay que generalizar tampoco.
No.
Hay que decir que papá de Ricardo Neumann es
sin
doctor.
Sin ir más lejos, digamos.
Todavía no termino.
Pero es lo que dice Fernando.
Yo, o sea, me voy a tirar firme.
Hay una regla general que lamentablemente hace que... Y lo mismo pasa con los funcionarios públicos. Hacen que terminan pagando justos los que hacen bien la pega, ¿sí? Los que tienen vocación de servicio, varios médicos son
es
así.
Que ellos no lo van a pagar porque
pagan justos por
ellos, ellos no lo van a pagar porque ellos son personas honestas, que las personas saben que son honestas. Y además, yo voy a ir más allá. Acá hay problemas graves en salud, no solo por el Consejo Monumento que detiene hospitales, construcción de hospitales. Acá hay problemas graves por falta de especialistas. No solo en Santiago, sino que también en regiones. Y eso ocurre única y exclusivamente, y acá me van a decir todas las razones que me van a decir, son todas falsas, porque los médicos controlan la oferta de doctores. Son anticompetitivos y impiden que hayan oftalmólogos, impiden que hayan anestesiólogos, impiden que hayan pediatras, impiden que hayan dermatólogos. Ese es un gremio profesional que protege su profesión. ¿Y en nombre de quién? De la bondad, de la vida de las personas, y en, ¿a costa de quién? De la muerte de chilenos. Lo siento mucho a los doctores, pero eso es así. Y eso, ¿quién hace nada? Nuevamente, los políticos. No hacen nada. Porque hay que meterle.
Oye, ¿le tenéis radio al otro?
Sí, es que yo, ¿sabéis qué? Hace, ¿qué? Cuando se
lo han leído. Si no estamos hablando de los curas, hablamos de los doctores.
Claro, no. Es que yo creo que hay que decirlo, porque nadie lo dice. Bueno.
Pero estás generalizando, Fernando. No estoy generalizando.
Esto
es. O sea, no hay ningún médico bueno.
No, obvio, sí. Pero los doctores protegen su profesión de una manera que es anticompetitiva y perjudica nada más que a los chilenos. Así de simple.
Mira, y te voy a sacar otro dicho que quizás te moleste de todo ahí en la Viña del Señor.
Mira.
Sí, tú estás muy religioso
ando,
hoy día.
Ando canuto hoy día.
Estás canuto hoy día, sí.
Es que
sí.
Fernando me produce, me ilumina.
El yin y el yang, ustedes.
No, pero sinceramente yo efectivamente, a ver, comparto el diagnóstico, Fernando, no me malentiendas, pero también creo y lo llevo también al tema de las licencias médicas y todo, de que en el mundo de los médicos, en el mundo de los funcionarios públicos, en fin, también hay gente con vocación, también hay gente que hace bien la pega y que de hecho lo injusto para ellos es que justamente por los que hacen trampa al sistema terminan pagando también totalmente, los que hacen bien las cosas.
Totalmente, ¿sabes? Pero aquí voy a insistir en el punto. Cuando un gremio se protege, se colude y lo hacen día tras día, aquí no hay excepción. Es una práctica anticompetitiva que perjudica a los chilenos, ¿ya? Eso no quiere decir que quienes están en ese rubro hagan bien su trabajo, nada. Pero es una industria que hay que desregular. Es como el cabotaje marítimo, que hay que liberalizarlo. Es como los aranceles, que son que protegen industrias a costa...
Son medidas proteccionistas.
Ya, sí, pero de acuerdo. Pero déjame profundizar un poco en eso, porque ¿cuál es...? ¿Tú lo ves desde el punto de vista del gremio? O sea, me refiero del colegio,
no, ahí,
colegio médico.
Eso es peor. Ahí va, eso es peor. No.
¿Lo estás viendo en términos legales, en términos... ¿Dónde en el fondo está? Porque evidentemente mira, esta cuestión no es que las personas digan, bueno, ya, no, es que yo no quiero que entre en mano. O sea, hay una regulación.
Hay una organización detrás, hay un claro.
Sí, así es.
De acuerdo, pero está bien. Pero entonces, ¿cuál crees tú que en el fondo es el...? ¿Dónde está la traba? Porque tiene que haber alguna traba regulatoria. Para liberalizar, digamos, esto.
Bueno, ahí tienen que hablar los políticos que no han hecho nada, pero el mejor ejemplo, para graficarlo perfectamente, es lo que ocurrió en el gobierno de Piñera II. Estaba el ministro Mañalich, de Ministro de Salud, y los oftalmólogos impidieron, por todas las formas posibles, que uno fuese a una óptica, claro, a medirse
los optómetras, sí.
¿Y por qué lo hacían? Porque querían proteger
mantener la prestación
su negocio.
Querían
cobrarle 40, 50, 60, 80 lucas a una persona para hacerle una prueba ridícula y recetarle un anteojo. Eso mismo ocurre por las especialidades. Nadie puede estudiar oftalmología a no ser de que te ganes los, no sé, 30, 35 cupos que hay, lo mismo al año. ¿Pero qué es eso? ¿Y por qué? Y ellos te dicen, no, es que tenemos que proteger la calidad. Falso. Haz una prueba. Listo. Y después dicen, no, es que no hay como equipos y no hay persona capacitada para enseñar al otro, digamos, dermatólogo, oftalmólogo.
No hay infraestructura educativa.
No. Eso es uno, la infraestructura. Pero no hay personas, dicen. No. Y yo les digo, oye, pero ustedes son tan lectores de manual, le hacen un manual de economía, y la oferta se va a adecuar a la demanda. O sea, si hay más jóvenes que quieren estudiar oftalmología, dermatología, anestesiología, vayan adecuando la demanda y se va a adecuar sola. Se va a adecuar sola. Compren más máquinas de a poco. Yo no digo que se va a adecuar así, pero eso ocurre. Pero ellos dicen no. Y ahí se quedan dando vueltas en círculo hasta que, bueno, llega el señor Mañalich y logra cambiar los optómetras y entran y no ha pasado nada.
¿Y la qué? Calidad sigue siendo
igual de buena.
Es un ejemplo muy puntual y muy...
Y bueno, grafica tu punto, Fernando.
Harta flores te están tirando por el chat de YouTube. Acá me dice Pablo Olivares, buen eje, mucha razón, dice Andrés, mucha razón a restringir la oferta de formación de especialistas, es una manera de controlar la oferta de especialidades, son muy pocos cupos. Sandra Araya, sí es verdad, concuerdo con Fernando.
Bien.
Mi sobrino estudia medicina y cupos para neurocirugía son 5. O sea, ¿de qué estamos hablando? Es del terror, la mafia en el colegio médico. Dice, hay varios, tiene varios,
sobre todo en regiones, en comunas
por fin
rurales,
alguien que diga la verdad,
sufren, faltan especialistas.
No, pero no hay.
No, sí, es verdad.
No sé, el tema
mi rollo es la generalización.
Oye, nada personal.
Mi rollo es la generalización.
Es que, bueno, no, esto no es generalización. Nuevamente. No, pues sí, es Eso.
Es un análisis crítico.
Es un análisis de una industria que está protegida.
Sí. No, yo estoy de acuerdo en el foco.
Ahora, la generalización es cuando uno dice, oye, estos gallos son los que tienen más licencia, son los que tienen más ausentismo. ¿Qué se ocurre con la licencia y con el ausentismo en funcionarios de salud? Ahí se mezcla un poco, porque no son solo los médicos, también los funcionarios.
De acuerdo. No, y es un fenómeno igual bien generalizado, esta tendencia proteccionista que tienen finalmente todas las dinámicas sindicalistas. O sea, piensa en el colegio de profesores.
Gremial, sí, obvio. El otro gremio similar. Sí.
Son gremios, nosotros con la CONI, tú sabes, somos gremialistas, pero son gremios que están, de nuevo, capturados políticamente por un interés más bien corporativo de protegerse la espalda entre ellos, más que el fin último de el rumbo de la profesión.
Y los niños.
La educación, la salud, en fin.
Bueno, efectivamente, vamos a seguir conversando de este y de otros temas, porque tenemos harto tema, estamos justo a puertas también de la cuenta pública, así que nos vamos a una pausa y volvemos en un minuto en La Voz de la Gente.
Estás escuchando Agricultura en Osorno 91.1.
A nadie le gusta hacer trámites, ¿cierto? Pero cuando tenemos que hacerlo, siempre buscamos una atención rápida, cercana y resolutiva. Por eso ahora tenemos un nuevo servicio de atención vía WhatsApp para estar aún más cerca de ti. Presentamos a Sofía, nuestra nueva ejecutiva virtual.
Hola, estoy aquí para resolver tus dudas. Hablemos por WhatsApp.
Con ella puedes obtener tus certificados rápidamente, actualizar tus datos, ver el estado de tus cuentas y también gestionar tus claves. Porque estés donde estés, estamos. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
La pesca industrial trabaja sobre recursos pesqueros de todos los chilenos. Una responsabilidad que se transforma en compromiso, no solo para proyectar la actividad económica al futuro, sino para proteger el mar de Chile para las próximas generaciones, promoviendo estándares mundiales de pesca sostenible. Pescadores industriales del Bío Bío. Una pesca sostenible son recursos sanos para el futuro del mar chileno.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Vendiendo tu auto. En autocred.cl te ayudamos gratis con todo. Financiamiento y transferencia. Inscríbete en autocred.cl y vende rápido. Vende seguro. Julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo. En Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
Hemos estado conversando al aire con varias inteligencias artificiales, ChatGPT, Gemini, Copilot, etcétera, y siempre yo dije que la de Google es muy, muy mala. Como que iba a buscar información y la leía, pero no tenía una interacción con uno hasta ahora que salió el Gemini Live y acá está. Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿en qué puedo ayudarte?
¿Cómo funciona esto?
Es muy sencillo. Solo tienen que descargar la aplicación de Gemini en sus teléfonos. Está disponible tanto para Android como para iOS. Una vez que la tengan, pueden empezar a usarla y descubrir todo lo que Gemini Live puede hacer. ¿Te gustaría que te ayude a encontrar la aplicación en tu tienda?
Ahí está, Gemini Live. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Solo es Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Vendiendo tu auto. En autocred.cl te ayudamos gratis con todo. Financiamiento y transferencia. Inscríbete en autocred.cl y vende rápido. Vende seguro. Julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo. En Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
La pregunta más difícil para un amante de la comida es ¿cuál es tu favorita? Si no puedes decidir, tranquilo, no tienes que elegir. Lo mejor es disfrutarlo todo, en equilibrio. Sí, desde un plato nutritivo hasta tu postre o antojo favorito. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips de alimentación equilibrada y consejos de nutricionistas. AgroSuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Estamos de vuelta en La Voz de la Gente, conversando con Fernando Claro, director ejecutivo de la Fundación para el Progreso, que está buena la conversa en off, y Ricardo Neumann, ex convencional constituyente de la región de O'Higgins. Y antes de seguir conversando, tenemos harto tema todavía para este último bloque. Tenemos que saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Confía en la mejor red de atención del país y envía a todo Chile y el mundo, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro con Chile Express. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con FP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Los recursos pesqueros se recuperan a paso firme, gracias al compromiso con la sostenibilidad y la experiencia de los pescadores industriales del Biobío. Se proyecta una actividad fundamental para la alimentación, el empleo y la economía regional. Con leasing operativo de Salfa Rent, tú haces crecer tu negocio y nosotros nos ocupamos de tu flota. Salfa Rent, de Arica a Punta Arenas. Bueno, y estamos conversando fuera de micrófono, bueno, entre el tema de los médicos, pero hay otro tema que yo creo que es bien relevante y que además...
Constanza, déjame dar el aviso.
¿Quieres dar el aviso fundación? Primero.
Perdón.
Las menciones.
Sí.
Adelante.
De la Fundación para el Progreso. Nuestra oficina en Valparaíso, de la cual Ricardo también lideró inicio en la Fundación.
Años. Me tocó fundar la oficina en Valparaíso.
¿Viste? Lanzaremos un libro este viernes sobre el gobierno del presidente Frei, ¿ya? Rodrigo Ojeda, su autor, lo va a lanzar y lo va a comentar Jorge Gómez, investigador.
Frei Ruiz Tagle.
Frei Montalva. Así que todos invitados a Valparaíso, a nuestra oficina en el Turri, donde está el reloj ahí, edificio emblemático, para que vayan al lanzamiento de este libro este viernes a las 7 de la tarde con Jorge Gómez y el autor, Rodrigo Ojeda. Todos invitados. Muchas gracias por dejarme.
Después te vamos a pasar la boleta, claro. Fernando.
ningún problema. Ya saben, entonces, este viernes en Valparaíso.
El reloj Turri. Oye, a todo esto,
¿Y a qué hora?
A las 7 de la tarde.
A propósito del Consejo Monumento Nacional, yo me acuerdo cuando renovamos la oficina. Cuando quisimos poner la oficina de la FPP en Valparaíso.
Tuvieron que pasar por el Consejo Monumento.
Efectivamente.
Pero ahí no eran tan obstructores.
Sí, pero fue, digamos...
No menor.
No sé si no menor, en ese tiempo efectivamente no era tan grave, claro. Pero ahí te das cuenta que en el fondo incluso iniciativas sin fines de lucro terminan como poner una fundación de divulgación de ideas.
Arreglar la madera.
En un espacio patrimonial que en el fondo se le iba a invertir, se iba a mejorar, pero se encarece y se retrasa por burocracia. Incluso las buenas intenciones, digamos.
Efectivamente. En fin. Bueno, ya saben, entonces, el viernes en el Café Turri.
El reloj Turri. Que visita el Café Turri, que está
a
su
disposición. A las 6:30.
A las 6:30 del lanzamiento del libro sobre el gobierno de Eduardo Frei Montalva.
Van a hablar de la reforma de Macetero.
El expresidente Frei Montalva y el fracaso de la vía chilena al socialismo. Así se llama.
¿Sabes qué? Yo encuentro que es bueno que siempre la historia de Allende parta un poquito antes.
Totalmente, digamos, año 64, ahí parte de la revolución.
Porque uno de los problemas que tenemos todavía de los traumas de cómo analizamos históricamente el tema del golpe de Estado, en fin, y de la UP, como obviamente el antecedente obvio del golpe de Estado, es que tampoco la historia partió con Allende, tampoco la historia partió con Lupé.
Bueno, de hecho, acá también, bueno, no sé cómo se llama, me dice un gorro de lana, está en el. No, en serio, en el chat de YouTube dice: Frei Montalva no fue quien inició el proceso de la expropiación de los campos. Claro, inició la reforma agraria, ¿no?
Incluso la inició Alessandri. La reforma Macetero era de Alessandri.
Sí, pero la reforma agraria sí ya ya con porcentaje, con
la ejecución,
se materializó.
La ejecución dura, digamos, expropiatoria, Frei Montalva, pero quien inició,
sí, efectivamente.
Quien firmó el peor decreto, que fue, o ley, no sé qué fue, que permitió no pagar al contado.
Era el decreto ley 520.
Que bueno,
Eduardo Novoa Monreal.
Sí, es parte de lo, sí. Es verdad, es parte
ese
de que no me acordaba que era
el decreto que se había hecho como 30 años antes, por otras razones, digamos, creo que fue por un terremoto, y se terminó ocupando para expropiar campos.
Los resquicios legales
que uno aprende también en derecho, decreto ley 520, Eduardo Novoa Monreal.
Mira, ¿te acuerdas del número y todo?
Sí.
Mira.
Sí. De repente...
Sí, de repente tiene como su...
Oye,
sí.
A mí me iba bien, en no. Era mi ayudante, Constanza. Yo era bien Mateo, ¿eh?
Efectivamente. Oye, bueno, de hecho, Eliseo Carvajal nos dice acá, por favor, los 37.000 empleados públicos que cobraron el bono el 2022 que nunca devolvieron. De hecho, ese es el tema que queríamos tocar, porque yo creo que también se vincula bastante con la situación de las licencias médicas de quienes viajaron al extranjero. Y vamos a explicar por qué. Primero, ¿cuál es la noticia? A 5 años del escándalo por el bono de clase media, los resultados de los sumarios no se conocen públicamente. ¿Qué fue lo que pasó? En pandemia, más de 37.000 empleados fiscales cobraron el beneficio sin reunir los requisitos. Y tal como sucede ahora con los funcionarios públicos que viajaron al extranjero cuando tenían licencias médicas, en el año 2020 hubo una gran controversia y se anunciaron masivas investigaciones administrativas, pero son pocos finalmente los sumarios que se saben cómo terminaron. Y yo creo que ese es precisamente uno de los, además del escándalo en sí mismo, que es este, ¿cierto? Funcionarios públicos aprovechándose de bonos sin reunir con los requisitos, el hecho de que finalmente termine pagando moya respecto de los 25.078 funcionarios, yo creo que es el riesgo de no tener una cabeza encargada de tener que rendir cuenta a la ciudadanía respecto de lo que está pasando en las distintas reparticiones públicas, de cómo se están llevando a cabo los sumarios y finalmente cuáles van a ser sus resultados. Si es que van a tener finalmente resultados, porque es súper fácil decir vamos a descentralizar todo, vamos a hacer comités de ausentismo laboral. Oye, toda esa cuestión, cuando se diluye la responsabilidad, son todos responsables, no hay nadie responsable. Por eso... yo creo que se está tratando un poco de evitar esto, de tratar de nombrar a un responsable, pero es lo que debiera hacer el gobierno, no por una cuestión política, sino por una cuestión de responsabilidad también administrativa. Mira,
son 89.000 millones de pesos involucrados, ¿eh? en este bono. Si no son licencias, son
escándalo. Aquí yo diría dos cosas. Lo primero, ustedes son abogados, pero esto va a ¿cómo se dice cuando prescribe? Esto va a prescribir, ¿no? Este es el riesgo. 5 años, ¿eso es el 2020?
El año 2020, sí. El año 2020.
Después de 5 años, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Van a prescribir.
Fue el escándalo, sí.
Y se olvidan las personas. Y lo otro, que esto es muy importante, porque el escándalo de las licencias, que nosotros hoy día conocemos gracias a Dorothy.
Sor Dorothy Pérez.
¿Sí o no?
Sor Dorothy Pérez, hay que prenderle velita.
Y que finalmente al fin la opinión pública prendió, como se dice, porque desgraciadamente esto era cosa sabida y había
mucho. Yo creo que fue una inyección a la vena de educación cívica.
Total,
porque yo creo que hoy día todo el mundo entiende lo importante que es la función de la Contraloría General de la República, gracias Dorothy Pérez. Yo le prendo velita.
Y esto salta porque al parecer. El niño símbolo fue el amigo del presidente Boric.
Claro, son los 9 casos del informe cero.
Claro.
Había 9 casos del informe cero donde parte esto, o sea, toda esta cuestión de los 25.078 partió por algunos casos que son escandalosos, que investigó, perdón, que te interrumpa, Dorothy Pérez, y a partir de eso hizo este cruce.
Claro.
Y saltó finalmente este número.
Oigan, muchos han dicho que este cruce es gracias a la inteligencia artificial. Falso. Eso se puede hacer con Excel hace muchos años. Así que
ahora debe ayudar, hoy día.
Hoy día sí, quizás se va a hacer más fácil. Pero bueno, a lo que voy. Esto saltó hace muchos meses y aquí un aplauso hoy día al Mercurio por llevar esa noticia, pero también un aplauso al Libero, que fue de los primeros que empezó a seguir este caso del amigo del presidente Boric, que no solo lo sumariaron y no pasaba nada más, seguía en el cargo y no solo seguía ahí, sino que le subieron el sueldo. Así como 2 meses.
Le subieron el sueldo y a menos de un año.
Le subieron el sueldo. Alguien que estaba en un cargo importantísimo en la Subtel, se había ido de viaje con licencia, estaba sumariado, evidentemente era una vergüenza lo que estaba haciendo, y le sube el sueldo en el gobierno de los pitutos, de los bajos sueldos y todo eso. Y aquí voy. Y
la escala opinión, de valores superior.
Y la opinión pública todavía no reaccionaba. Entonces, por eso es importante que la prensa aquí haga el trabajo que están destinados a hacer, excelente. Y todos nosotros hagamos, ¿cómo se dice? Ecos de...
Amplifiquemos
la noticia.
Exactamente. Oye, y de nuevo, es un sistema.
Sin
ir más lejos también, que yo creo que además es como interesantillo porque es la pareja del presidente, o sea, estos fondos que le dieron también a este club deportivo...
Al club deportivo de
Sportivo Italiano.
Sportivo Italiano, que le dan promedio, no sé, 5 millones y de un año para otro así subió...
50 palos, creo.
Así. Es que, perdonen que vaya el tema de fondo, pero es que todos los días, no hay día... y por eso yo partí la editorial así: nuevo día, nuevo escándalo que demuestra la captura adrede, planificada, que la izquierda le ha hecho al Estado. Y la desviación adrede y planificada que, y el robo directamente de fondos públicos que deberían estar enfocados en la urgencia social.
Bueno, esperemos entonces que esto, estas personas que le robaron al Estado, más encima haciéndose los más pobres de lo que eran, que lo echen inmediatamente, podrían seguir en el Estado todo ello.
Bueno, clase media. Claro. Bueno, de hecho solo que estamos...
89%, 88% de los involucrados no ha devuelto la plata.
Así es. Y de hecho, que no necesariamente han perdido el empleo ni tampoco los ingresos. Que esto, bueno, obviamente también tiene que ver con una discusión de fondo respecto de cuál es el procedimiento que existe para despedir.
Para despedir, claro.
Que eso sí que es complejo en términos del estatuto administrativo, y cuando te metes con eso...
Exacto.
Pero este es un buen momento como para poner ese punto en el tapete, y que es, cuando uno habla de la modernización del Estado...
Que
le encanta decir a la gente, ¿eh? No, la modernización del Estado, entonces no es que hacer un Estado más eficiente. Bueno, esto es.
¿Qué cosa?
Esto es una de las cosas.
Justamente yo les quería poner ese tema sobre la mesa, porque escándalo tras escándalo, todo relacionado con el mismo tema, o sea, aprovechamiento inmoral de fondos públicos por distintas vías. Bueno, si hay un momento para discutir en serio y de manera políticamente correcta dentro de la ventana de Overton, digamos, es. Justamente este, para cambiar el estatuto administrativo.
Hacerlo igual al privado, ¿no? ¿Qué opinan los abogados?
Mira,
hay que distinguir, diría un abogado. Hay que distinguir.
Depende.
Lo que pasa es que, hacerlo igual, se vuelve igual un poco más complejo, como por diferentes razones. También hay que ver también el impacto económico, qué eso significa, el tema de las indemnizaciones, todo ese tipo de cosas. Pero
no, pero el costo de transición, olvídate.
Ya.
Hablemos en abstracto.
Claro.
Pongámonos economistas para el análisis.
Pero claro, ¿cómo? Que se rijan bajo el Código del Trabajo, ¿no? ¿Qué pasaría? Igual trato en licencia, trato en vacaciones, día administrativo.
Mira, yo creo que una discusión que, o sea, se podría plantearse una cosa como esa, pero lo más importante...
¿Cuál es el fondo de la diferenciación?
Yo creo que la gran...
Más que el fondo es que no se politice, digamos...
No, de un
lado para otro la administración del Estado con los funcionarios públicos. O sea, ese es el origen de esta, entre comillas...
Protección
al funcionario público para que por cambio de gobierno no cambien toda la planta. Pero poniéndome economista, yo creo que eso se autorregula un poco. Pues, porque imagínate lo que sería cambiar de gobierno en gobierno toda una planta que...
Imposible.
De la protección actual...
Por eso se hace una distinción.
Exacto.
Por eso se hace una distinción entre gobierno y administración. Entonces, al final del día, gobierno, que es un porcentaje quizás más chico de los funcionarios, que son funcionarios de confianza, exactamente.
Que haya flexibilidad.
En eso siempre hay mucha flexibilidad, y porque se entiende que eso se renueva apenas hay un cambio de gobierno. Pero todo lo que es la planta de administración,
es el Estado.
Que es el Estado, propiamente tal. El aparataje estatal no se puede cambiar de gobierno a gobierno, porque en la práctica la cosa no andaría. Pero ese tipo de funcionarios son funcionarios que no toman decisiones respecto de la política pública, sino que cumple la política pública, ¿cierto? El funcionario del registro civil, el funcionario, ¿cierto?, que te trabaja en el consultorio y que te pasa los remedios. O sea, estamos hablando de ese tipo de funcionarios, funcionarios de la administración. Y dentro de eso, precisamente para evitar de que se cambie como de gobierno a gobierno, porque es el grueso de la administración del Estado, es de que se les protege, exactamente, con este tema de las plantas que al final del día implica venir a movilidad, ¿cierto?
Y al final del día igual todos terminan una contrata y
claro,
horario, y se busca la vuelta también.
Pero claro, el problema con la planta, por ejemplo, es que cuando tú llegas ya a la planta, ya para echarte te tienen que hacer como un juicio interno, que es el sumario. Entonces, pero ahí es donde,
deja
de estar el mérito, donde se pierde la evaluación de desempeño, donde se pierde el mérito.
Espérate, y ahí yo creo que esas personas que robaron plata, evidentemente, que recibieron un bono falseando sus datos, siguen con sumario después de 5 años.
No, por eso te digo.
Eso hay que mejorarlo.
Pero esto, no, claro, pero esto es una falta de control. Es una falta de control brutal, y ese es el temor que en la práctica uno tiene respecto a este tema de la licencia médica. Por eso también lo seguimos tocando. Porque en el fondo, mientras tú no tengas un responsable a quien cortarle la cabeza porque no ejecutó esto. Porque no controló que las distintas reparticiones realicen los sumarios, esta cuestión va a quedar ahí.
Oye, y a propósito de sumario.
Minuto final, 30 segundos para cada uno.
La sillita musical de los 1000 funcionarios que han renunciado a propósito de las licencias médicas y que no esperan el sumario, sino que renuncian.
Tienen un poco de pudor, o algo.
No, no, no. Es que yo encuentro que no tienen pudor porque lo hacen para evitarse el sumario, porque la pena administrativa del sumario es no postular a cargos públicos en 5 años. Entonces, antes que le apliquen el sumario con la pena, que obviamente les van a aplicar, que es usted no trabaja por 5 años en la administración del Estado, renuncian y al día siguiente están contratados en otra repartición pública.
¿Ya sabemos?
Sillita musical, pues.
O sea, Pillines hasta el final.
Por eso te digo, porque claro, a priori uno pensaría, oye, por lo menos hay 1000 funcionarios honrados que fueron proactivos, no esperaron el sumario y renunciaron. No, es que lo que pasa es que si esperaban el sumario, les aplican la pena de no poder ejercer cargos públicos 5 años, y obviamente gente que no sobreviviría ni un día en el mundo privado prefiere renunciar, que pase un poquito el polvo y los contratan de nuevo. Sí,
en la seremía
de al lado.
Muchas gracias, Fernando Claro, director ejecutivo de la Fundación para el Progreso. Ricardo Neumann, ex convencional constituyente para la región de O'Higgins. Se nos pasó volando. Muchas gracias también, por supuesto, al equipo, todos los que nos escucharon en Radio Agricultura, nos escuchan todos los días también y nos siguen por el streaming de YouTube. Sigan en compañía de Radio Agricultura porque ya viene Conectados con el gran Checho Irane. Nos vemos mañana. Chau,
gracias,
chau.
A todos, chau.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Pescadores Industriales del Bío Bío. Somos Trabajo con Rostro y Manos de Mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción, Zafka Parragués.